Bueno, decíamos, esta semana tiene la fuerte impronta política de cara a lo que será el primer debate presidencial. Se intensifica absolutamente todo. Los candidatos ponen toda la carne en el asador. Quiero pedirle un concepto, una mirada, precisamente en estos días que vive el país, a Ignacio Lavaquí, analista político, profesor de la Universidad Católica Argentina. Ignacio, gracias por recibirnos a esta hora desde Santiago del Estero. Carlos Gómez le habla. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Carlos. Encantado de conversar con ustedes.
Bueno, gracias. Muy amable. Bueno, ¿cómo ve el escenario a días de lo que será el primer debate presidencial que vamos a tenerlo aquí en Santiago del Estero?
Me parece que es un escenario bastante incierto, porque el resultado de las primarias fue muy parejo, más allá de cierto clima de opinión por el que puede verse en los medios a partir de el sorpresivo primer lugar de Milei, pero en los hechos, la verdad que entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, que es el tercer espacio más votado, hubo solo 650.000 votos de diferencia, y si uno piensa que puede haber un aumento de participación, que fue bastante baja en la PASO, de vamos a ser conservadores, 5 puntos, eso implicaría 1.800.000 votantes más en octubre, y agreguemos que hubo 750.000 votos de candidatos que no pasaron el filtro de las PASO. Entonces yo diría que hay bastante incertidumbre sobre lo que puede ser la elección del 22 de octubre. Sumémosle, agregando esa incertidumbre, que los instrumentos que normalmente usamos para saber cómo viene la elección no están siendo de mucha utilidad. Las encuestas, por razones, yo creo que principalmente metodológicas, tienen mucho problema a la hora de ser una buena radiografía de lo que piensa el electorado, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, estamos, yo creo que, ante la elección más incierta desde la del 2003.
Alrededor de 11 millones no concurrieron a votar, ¿no? Pueden ser determinantes, ¿no? En un contexto de tercios como el que tenemos.
Sí, totalmente. A ver, nunca vota el 100% del electorado, eso hay que ser realista. Los niveles más altos de participación que hemos visto en alguna oportunidad han bordeado el 85%, y eso más a los comienzos de la democracia, hace 40 años, que en los últimos años. Pero para tomar así un hecho reciente, digo, las elecciones de 2019... en la elección general votó el 80,4% del padrón, ¿no? Entonces eso es prácticamente 10 puntos más de lo que votó en la primaria de este año. Si fuera a votar el 80,4% del padrón, estaríamos hablando casi de 3 millones y medio de votantes más, lo cual puede cambiar todo, claro, dependiendo cómo se distribuyan eso. Si yo le sumo de vuelta los 750.000 votos de quienes votaron por candidatos que no llegan a octubre, estamos hablando de 4.200.000. Y sumemos a los que votaron nulo o en blanco, que pueden cambiar. Hay muchos votos en disputa ahí que pueden llevar a cualquier escenario, desde un triunfo en primera vuelta a todas las combinaciones posibles de balotaje.
Ignacio, hace rato escuchaba un concepto que dice: la campaña no se metió en la conversación cotidiana de la gente. No hay una conexión del día a día con lo que dicen los discursos de campaña. ¿Usted entiende lo mismo? ¿Qué es lo que percibe?
Me parece que hace tiempo que la sociedad tiene relativo poco interés en la política. No me parece mal que sea así, pero que cuando uno ve cuáles son las noticias más leídas de los portales, normalmente no son las noticias que les interesan ni a los editores de la sección política de los medios, ni a los tomadores de decisiones de empresas, ni de tomadores de decisiones financieras, o a los analistas como yo. Hay eso que se llama la brecha de las noticias, ¿no? Entonces, evidentemente la sociedad está como, o los votantes, yo prefiero hablar, están más avezados y saben no comerse las curvas de las promesas así de espejitos de colores y cosas por el estilo, sí, que muchas veces aparecen en las campañas, ¿no? Entonces prefieren estar por ahí más, se interesan más por el fútbol, por otras cosas, muchos años de decepciones con los políticos. Entonces, no es que ven una campaña política y tienen mucha atención. Bueno, es eso, y el comienzo de la democracia era un poco así.
Claro, y entonces, ahora, entonces ¿qué?
Sí, ¿eh?
Entonces, ¿qué va a ser?
Yo creo que es compensación, ¿eh?
¿Cómo?
Temas como la dolarización me parece que sí llegan. A la conversación, sí.
Uh-huh. Entonces digo que cuando escuchaba ese razonamiento, digo, entonces, ¿qué va a ser lo determinante a la hora del voto? ¿Lo puramente emocional? ¿Cómo es la cuestión?
Bueno, yo no creo que el voto sea puramente emocional, ¿no? O sea, digo, somos, como decía un filósofo griego, animales racionales, ¿no? O sea, tenemos un costado más animal y otro costado más racional. Entonces, las pasiones están, y evidentemente me parece que muchas de esas pasiones tienen un fundamento racional. Cuando se habla de que la gente está enojada con la dirigencia política, no es un enojo que viene sin fundamento, ¿no? O sea, está por un lado el hecho de que la economía argentina está estancada desde por lo menos del año 2011. Que desde el año 2005 vemos que la inflación se ha venido acelerando y en los últimos años le gana la inflación al salario. Entonces, bueno, yo creo que también me sentiría enojado en ese caso, ¿no? De hecho, un poco enojado y frustrado estoy. Y después está la cuestión de la racionalidad del voto. Bueno, es irracional votar castigando al gobierno para una sección, para una franja del electorado. Y no es muy racional, más bien es racional. Si sienten que el gobierno no lo representa, lo defraudó, bueno, es irracional para una franja de electorado no votar a la oposición. Bueno, tal vez, qué sé yo, tienen la memoria de que durante el gobierno anterior no les fue bien, entonces, y que cuando por una parte del electorado, en general cuando gobierna el peronismo le va mejor que cuando gobierna el no peronismo, ¿no? Entonces, yo no le veo nada de irracional a esa parte de la sociedad a no votar a candidatos no peronistas.
Claro, bueno.
Y ahí también los que dicen son todos lo mismo, o sea, los que les llega el discurso de la casta, y bueno, me parece que tiene cierta racionalidad y hay hechos que un poco avalan eso, ¿no? Este escándalo que hay en la legislatura bonaerense, uh-huh, con las tarjetas de débito, que incluso parece que hay algunos a nombre de fallecidos, y un poco le da algo de aval a la idea de la casta. Entonces, pensar en esto como si fuera irracional porque, no sé, porque alguien no tiene conocimiento pleno de qué implicancias tienen algunas propuestas, como, no sé, la dolarización, por ejemplo, y piensa que si se dolariza la economía, el mismo salario que tienen pesos se va a convertir a dólares, cosa que no va a ocurrir, eso creo que con un poquito de información se sabe, pero no todos los votantes tienen conocimientos perfectos de economía, como cuando yo voy a comprar un auto, yo no tengo ni idea de mecánica y por eso me necesito que me asesoren. Entonces diría, no veo que sea una cosa puramente emocional de bronca, angustia o enojo.
Bien, bien. Bueno, es probable que la cuestión económica, desde el lado que nos afecta a todos, al común de la gente, termine siendo lo que resuelva el dilema del electorado a la hora de ir a las urnas, ¿no? Por ejemplo, este dato lo veía en el último fin de semana. La situación es prácticamente inédita en la historia. Hay una desocupación del 6%, pero la pobreza superará a fin de año el 42% que marcó durante la pandemia. Esto sucede porque la inflación desbocada hundió los sueldos de los trabajadores públicos y privados. O sea, estamos trabajando, tenemos trabajo, nos faltan horas del día para trabajar y aún así somos pobres.
Sí, la alta inflación. A ver, no es raro que en contextos de alta inflación y baja productividad haya cuasi pleno empleo. En la década de los 80, que fue probablemente la peor década de la vuelta a la democracia, también que venimos, vamos a tener otra década perdida en términos económicos, también había pleno empleo. Veníamos con otros niveles de pobreza. Es cierto que en esa época la pobreza solamente se medía en el AMBA, ¿no? Buenos Aires, Gran Buenos Aires, cosa que se dice pocas veces, ¿no? Pero digo, la pobreza en los 28 aglomerados urbanos donde se mide comenzó a medirse recién en la primera década de este siglo. Sí, es una situación inédita, y me parece que, como usted bien dice, viene de este mix de muy alta inflación. Hay asalariados formales que incluso están por debajo de la línea de la pobreza.
Ignacio, ¿alguna expectativa en particular para el primer debate presidencial?
Sí, ver cuál va a ser la dinámica de intercambio entre los candidatos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que hay un intento mutuo entre Massa y Milei de polarizar la elección entre ellos. Supongo que ambos perciben que tienen más chance de ganar la elección si ellos pasan al balotaje. Milei porque pensará que Massa, como ministro de Economía de este gobierno, que bueno, tiene una gestión económica bastante pobre, es el rival más débil, y Massa porque pensará que si tiene a Milei enfrente puede usar como herramienta discursiva la idea de, comillas, defensa de la democracia, cierro comillas, ¿no? Claro. Entonces haga aglutinar a parte del voto opositor que no está dispuesto a ir a Milei, ¿no? Y lanzar la consigna que ya lo utilizó de gobierno de unidad nacional, y posiblemente sumar a parte del radicalismo y quién sabe, tal vez a parte del PRO. Está por verse eso. Entonces, y me parece que Patricia Bullrich va a intentar romper eso. Sí. Vamos a ver con qué tanta efectividad.
Bueno, ojalá después del debate podamos conversar unos minutos como lo hicimos ahora. Ignacio, muchas gracias por su gentileza.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que tenga buena jornada.
Igualmente.
Muy bien, ahí la palabra de Ignacio Lavacki, entonces, analista político, profesor de la UCA, la Universidad Católica Argentina.
Va a ser interesante escucharlo el día lunes con los análisis posteriores a lo que va a dejar el primer debate presidencial aquí en Santiago del Estero.